Presented by Overdrive Media.
Mexicali para todo el internet, el Retrocast, el podcast más turbocargado con pasión por el videojuego clásico, así es, clásico como usted lo acaba de escuchar. Y en esta tarde noche tan bonita y casi, está muy nublado hoy aquí en la ciudad de Mexicali, entonces no hay noche bonita y estrellada como siempre. Pero me encuentro con nada más y nada menos que un dúo de personajazos para hablar de un juego que nos encargaron hace más de un año. Probablemente dos.
No.
Pero bueno, como ya lo escucharon, está conmigo nada más y nada menos que Sebastián Flyful Farias. ¿Cómo estás, Sebastián?
Excelente, turbo cargado como siempre, listo para hablar de carros que explotan y cosas así.
Así es, y también tenemos desde las orillas de Mexicali para todo el internet. Me siento tan retro diciendo eso.
Sí, pues es la idea.
Es el Retrocast, de eso se trata.
Que te sientas retro, güey.
Desde las orillas de Mexicali para todo el internet tenemos a nada más y nada menos que al señor Adrián Quirarte, también conocido como El Necio. En los barrios bajos del internet, ¿no? ¿Cómo era? Sí, no, así era, ¿no?
Es la idea, la tienes. Y eso me agrada.
Todavía me acuerdo, güey.
No estoy
tan viejo, güey.
Es la idea, pero tío, qué bueno que la tienes. Pues aquí estamos listos para hablar de un juego que tal vez muchos de ustedes no lo estaban esperando, pero como dice Gongo, se debe y yo no sé si debo decirlo, porque pues ya lo estamos grabando, ¿no? Y lo importante es que ya estamos aquí, ya está en vivo este pedo y se está transmitiendo, ¿no? De Mexicali para todo el internet. La onda es que no es la primera, no es la segunda. ¿Qué intento es para grabar este episodio?
Creo que es el cuarto.
Sí, fácil.
¿Tú crees?
Fácil.
Sí.
Porque, damn.
Así es.
Vaya que le hemos echado ganas y hemos intentado grabar y no se ha podido.
No, deja tú. La semana pasada grabé un especial de Dragon Quest con el Uboku. También teníamos todo un año intentando grabar ese podcast, güey.
¿Qué clase de Hyperbomb Radio es ese, güey?
Es que el Retrocast, como conlleva mucho tiempo, pues es complicado, pues, entonces, bueno, lo bueno que ya está aquí,
cabrón. Ya llegó.
Ya volvió, más bien.
Ándale. Pero, ¿cómo estás, Necio? Después de tanto tiempo que no estás aquí, el Sebas tiene menos tiempo sin estar, ¿no?
Porque grabaron Quest, ¿no? O
sea, creo que ese fue el último que grabamos.
No, porque luego grabamos la monita del taladro, güey.
Ah, sí, Drill Dozer. Ahí.
De hecho, ese yo lo escuché en vivo, güey, hasta eso, un pedacito ahí en el trabajo, y estuvo bueno. De hecho, me tocó ver al Sebas streamear su historia ahí para llegar a ese Retrocast, y estuvo bastante bueno. Yo no lo vi streameando Vigilante 8, ¿verdad? Pero vi que sí streameó ese.
Intenté, pero crashaba. Por alguna razón no le gusta el OBS.
los emuladores de, de Play y de 64.
Sí.
Aparte que el 64 se emula bien feo, pero eso es historia, eso es harina de otro costal.
El 64 está feo en donde sea.
Pero fíjate que, mira,
no es cierto, vamos, es broma,
vamos a manejarlo. Sí, vamos a, es broma, ¿no? Es broma, pero en parte es verdad, ¿no? O sea, vamos a vamos a ser sinceros, el 64 no tiene como que los mejores gráficos del mundo y ya usa
están okay.
El 64 siempre me cayó gordo que recurriera a cochinadas para verse bien. Y pues eso es algo que pues no, nunca fui fan de eso. Y yo soy usuario orgulloso, fui orgulloso usuario de 64 porque era muy joven y tomé una mala decisión cuando me dijeron ¿quieres un Play o quieres 64? Y pues decidí por un 64. Ya después no hallaba cómo hacerle para cambiarlo, nada que hacer. Pero pues parte del show, ¿no? Por algo estamos aquí y obviamente yo creo que el tiempo que más le metí a este juego, del que vamos a hablar hoy, fue porque tenía el 64. O sea, porque llegó de alguna manera a mí este juego. Uh-huh. Y os de cuenta.
Qué loco. Pero bueno. Pues, entonces, ya estamos listos después de tanto tiempo intentando hacerlo. Y quiero agradecer a Rael RNK, que fue la persona que originalmente pagó, no recuerdo si eran 10 o 15 dólares. ¿Tú te acuerdas, Sebas? ¿Cuánto era?
Eran 15.
$15. Fíjate, pagó $15 para que hiciéramos el especial de este juego. La neta, discúlpanos, Rael. Me da mucha vergüenza aceptar que esto ya tiene más de un año, o probablemente un año y medio, si no es que hasta dos. Espero que nomás tenga un año, güey. Neta, que espero que nomás tenga un año. Pero fíjate, para que no te sientas tan mal, todavía falta uno de Patapón, uno de Suicoden y uno de Skies of Arcadia, güey. Fíjate. Entonces, espero yo que para finales de abril ya esté saldado todo eso que quedó pendiente del Retrocast, que ya se acabe. Y ya empezar con cosas, ¿no? Nuevas.
Con lo nuevo que trae el Retrocast.
Con lo nuevo. Sí, porque va a haber mucho GameCube y va a haber mucho cosas.
Lo que tanto quieren. Va a haber GameCube, va a haber portátiles.
Así es. Pero bueno, gente. Muchas gracias por soportar el Retrocast, por apoyar al Retrocast. Y aquellos que nos escuchan grabado, pues también muchas gracias por escucharnos grabado. A la gente que nos está escuchando totalmente en vivo ahorita en YouTube, por favor, denle un like. Y si pueden y tienen cuenta de Twitter, síganos en @elretrocast. Ahí pueden seguirnos y pues ahí vamos a estar anunciando cada que hay una nueva emisión y cada que subimos la emisión, ya sea a Spotify o a Evox, etcétera, etcétera, ¿no? También sigan a mis amigos, el señor Sebastián, Flywheel Farris, que lo pueden encontrar como @editor_sebas. Uh-huh. Sí, ¿verdad?
Sí.
Y a el señor Adrián Quirarte como @necioq o necioq.
Necioq
pegado, ¿verdad?
Yes.
Exactamente. Entonces, síganlos. Ellos, aparte de estar en Overdrive Media, por ejemplo, en Sálticas o cosas así, también pues tienen sus proyectos aparte. O sea, Necio tiene su canal de Twitch, que es este twitch.com/ ¿qué es?
Es twitch.tv/elneciofgs.
El Necio FGS. Y también Sebastián, que tiene
twitch.tv/editor_sebas. Ahí no lleva guión bajo.
Ah, ok, editor Sebas en Twitch. Uh-huh. Y Adrián como Necio FGS. Entonces, ahí está, muchas gracias. Y ahora sí, gente, nosotros nos vamos a Vigilante 8. ¡Uah!
Carros,
literal.
Habla carro. We'll be right back.
Gente, pues Vigilante 8, un juego super ultra mega funky, ¿no? Que algunos tal vez recuerden por, pues, porque en la época, ¿no? En la que salió este juego, que fue en, o sea, la fecha de lanzamiento de este juego fue el primero de junio, de 1998. Y en esa época, con el PlayStation a todo lo que daba, los polígonos y todo este rollo, el videojuego de destrucción vehicular, vamos a llamarlo, estaba a tope de power. Por alguna razón, y ustedes deben de recordar perfectamente, el 3D no solo trajo estos plataformeros tipo clon Mario de Mario 64 o clon de Crash o lo que tú quieras, sino que también trajo una horda de videojuego de carreras, ¿no? O sea, en el Super Nintendo y Genesis había juegos de carreras, sí. Pero en el 64, yo creo que si te pones a buscar
todas partes,
hay juegos de carreras así a granel. O sea, ¡buah! Chingo.
Y en el, de carreras de batalla aparte.
Y de carreras de batalla. Porque Twisted Metal.
Exacto.
Porque Twisted Metal, que fue el juego este del payasito. Como en esa época, gente, ustedes no van a creer. Yo sé que el Sebas y el Necio sí. Pero en aquella época era el juego del payasito. O sea, la gente llegaba y, ¿tienes el juego del payasito? Simón. Así.
No, hombre, toma en cuenta la edad de uno, toma en cuenta el inglés que manejas a esa edad, toma en cuenta que tú ves un payaso en la portada diabólico, güey, que Pennywise está en su auge en la tele. Oye, es el juego del payaso. No puedes llamarlo de otra manera que no es el juego del payaso, güey.
Del carro del payaso o algo así.
No, y lo pones y es un juego de carros, güey. O sea, antes, o sea, había, tú mirabas los juegos por la portada y todo.
Ya, sí, ni sabías qué eran.
Ni sabías de qué era. Y, oh, es un pinche juego del payaso diabólico. Y lo ponías y era un juego de carros. De carros y batallas.
Yo me acuerdo del Extreme G, que la portada esa, creo que ni siquiera había una moto. Había una moto y luego el fondo era amarillo y no tenía nada de sentido.
Sí, cierto. El Extreme G también era así, ¿verdad? De batallas, pero con motos, sí, ¿no?
Querían vender otra cosa, pues, y no era lo que querían. No era, pues, al final de cuentas.
Lo que pasa es que era esta época donde el videojuego estaba, o sea, el videojugador en esa época ya estaba creciendo. Digamos que el videojugador que empezó con su NES en el 85, ¿no? 86. Ya tenía, ponle tú, 10 años más de los que tenía cuando empezó. Entonces, si tenías 10 años, ya tenías 20. O si tenías 9 años, ya tenías 19. O sea, fíjate, en el 98 yo tenía 16 años.
Venga, eso,
¿sí? Entonces, cuando sale este juego, o sea, cuando empiezan a salir estos juegos, nosotros los jugadores old school, vamos a llamarlo, pues ya estábamos creciendo y ya no nos, digamos, conformábamos con el dinosaurio de la mochilita, ¿no? ¿Te acuerdas de ese juego del dinosaurio de la mochilita? ¿Cómo se llamaba, güey?
El de los, ¿Croc? El del, ah, creo, ¿no? Yo pensé que decías el de Super, que eran los el dinosaurio que tenía el morrillo en la espalda y...
Ah, no, ese dinosaurio era chungo. Pero fíjate, ese dinosaurio.
Era huevo.
Ahorita que mencionas ese dinosaurio, Croc, si no mal recuerdo, Croc es el nombre del personaje que estoy buscando.
Sí, Croc y la leyenda de Gobos.
Ándale, que traía una mochilita. Originalmente iba a ser un juego de Yoshi. Fíjate. Porque lo hicieron los güeyes que hicieron Star Fox, los de Argonaut. Y ellos estaban haciendo un juego para Yoshi. O sea, ellos están haciendo un Yoshi's Island. Pero uh-huh. a Miyamoto no le gustó cómo estaba quedando y lo canceló. Y los vatos, es que... en vez de mandarlo a la fregada, hicieron una croc.
Es que debería ser, deberían ya tener muy claro que a Miyamoto nunca le gustó el 3D. O sea, a Miyamoto nunca le gustó el pre-render. A Miyamoto nunca le gustó eso. Y por eso.
A Miyamoto no le gusta lo que él no hace, güey.
Es correcto, es correcto. Y por eso, vean ustedes. ¿Cómo se llama? Yoshi's Island. Eso es lo que él. Es su visión de Yoshi, es su visión de cómo hacer juegos. O sea, ese es su estilo. Uh-huh. Y todo lo que se salga de ese estilo está mal.
Está mal.
Está maldito, o sea, está maldito.
Y, o sea, los juegos estaban buscando ser un poquito más adultos, entre comillas, porque pues de adulto no tenían nada, en realidad era más adolescente, aunque se escuche fea la palabra, puñetero granudo.
Es adolescente edgy o lo que sea.
Metalletas. Adolescente edgy es una buena manera de dejarlo.
Sí. Y bueno, pues sale este juego. Originalmente sale el, como ya lo dije, el 1 de junio del 98 en América, el 26 de junio del 98 en Europa. En Nintendo 64 sale prácticamente un año después, el 17 de marzo de 1999. Y aquí en América y en Europa sale el, pues en marzo del 99. Curiosamente, este juego tiene una versión para Game Boy Color que salió el 15 de diciembre de 1999. Más al rato vamos a hablar de ella. Pero antes de hablar de lo que fue Vigilante 8, hay que hablar de un juego para PC. Que los juegos para PC de esa época son medio desconocidos, la verdad. O sea, No todos jugaban en PC porque la PC era algo muy caro. Sigue siendo algo caro, pero no a ese nivel, siento yo.
Era medio raro.
Y difícil de conseguir las piezas, los juegos. O sea, era como que. O sea, tú podías llegar a un Walmart en 1996, 97. Y tenían su pared de juegos de PC, ¿eh? O sea, sí tenían.
Sí, no, pared, y, o sea, eran esos tiempos del juego en caja de computadora, sí, pues las cajotas. Sí, o sea.
Están bien padres esas cajas.
Eran otros tiempos.
Y te digo, pero la verdad es que no era tan común. O sea, tú podías ir, los mirabas, pero pues como que todo el mundo nos llamaba la atención, pero no, nadie tenía el hardware, ¿no? Para correr esos juegos.
Sí, me acuerdo que me compré uno y luego mi computadora no podía ir. Luego mi papá consiguió una Pentium 3 y estaba, puedo jugar Heroes of Might and Magic.
Pentium 3, yo nunca tuve una Pentium 3, yo no pasé del Pentium hasta mucho después. Tuve un Intel, ay, ¿cómo se llamaba? Poquito después del, antes de que fuera Core Duo o algo así, pero bueno, whatever.
Yo sí tengo un primo que igual, o sea, yo no fui de computadoras nunca, de hecho hasta ahorita apenas, y disque. Y entonces, ese primo era el que sacaba para los juegos y así. Básicamente por eso. Porque él tuvo su Pentium 3. Que eran otros, era otro tipo de pinche. Era otro mundo, pues, cuando tú jugabas en la computadora. Ya. Era otro tipo de juego el que mirabas ahí.
Entonces, en esta época, poquito antes, en 1997, un año antes de que saliera Vigilante 8, sale en. PC para Windows 90, ¿qué sería? 95 en ese momento. Sale un juego llamado Interstate 76, que si ustedes están siguiendo el Retrocast en video en estos momentos, pues lo están mirando, ¿no? Lo están mirando. Así era el Interstate 76. Era un juego más cuadrado, utilizaba pues, estos gráficos de la PC de esa época que no eran como poligonales, pero se miraban diferentes. O sea, no sé cómo explicarlo, como sin texturas, no sé, muy raw, muy así, muy cruda, ¿no? La imagen. Y el juego también era un juego así de basado en los 70, ¿no? En una crisis petrolera. De hecho, por eso se llama Interstate 76, porque sucede en unas carreteras, ¿no? En el 76. Y también están los buenos contra los malos luchando y eso.
Peleando por petróleo.
Sí, esas facciones. Era una onda muy Mad Max. Pero con un gimmick de los 70s. muy específico.
Exactamente, exactamente. Entonces, este juego fue hecho por las mismas personas de Luxoflux. Así se llamaban estos cabrones de Luxoflux. Pero en el, o sea, Interstate 76 no fue hecho por, o sea, no fue firmado por Luxoflux. Fue lanzado por Activision y se acabó. Pero es, eran las, digamos que eran las mismas personas.
Ok.
Tal cual. Entonces, sale Interstate 76, sale una expansión que se llama Nitro Pack. Y luego sale Interstate 82, ¿no? Esos, digamos que son los las raíces de lo que fue Vigilante 8. Un año antes de que saliera Vigilante 8. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Resulta que se separan de se separan de Activision, pero no es así como que se separen totalmente, pero como que hacen un estudio aparte que se llama Luxoflux, ¿no? Fundado por Jeremy Angelman y David Goodrich y Edward Todd, se llama. Y su primer juego fue precisamente Vigilante 8. Ahora, ¿qué es curioso de Luxoflux? Que a lo mejor también los conocen porque ellos hicieron Vigilante 8 en el 98. Vigilante 8 Second Offense en el 99. Star Wars Demolition en el año 2000. Que es básicamente Vigilante 8 con Star Wars. Porque es destrucción, ¿no?
Está bien, funciona.
Estos cabrones crearon True Crime Streets of
Streets LA. Streets of LA. What?
Exactamente. Hicieron un juego de Shrek 2 en el 2004. True Crime New York City en el 2005 y Kung Fu Panda en el 2008 para 360 y Play 3. Y también hicieron en el 2009 hicieron Transformers Revenge of the Fallen, hasta que pues ya se murió el
tuvieron
el
buena
estudio
racha.
No murió en febrero 11 del 2010. Se fue al carajo, pero bueno. Y ya es todo lo que hicieron estas personas. Curiosamente, Vigilante 8 fue realizado por un grupo de 5 desarrolladores nada más. O sea, 5 personas se encargaron absolutamente de todo. De todo lo que es Vigilante 8. Déjenme les pongo el gameplay de Vigilante 8. Ahí pueden verlo. Y esa es la versión de PlayStation, ¿no? Entonces, bueno, sale Vigilante 8 en el 98 y trata sobre, digamos que es como una secuela espiritual de lo que fue Interstate 76, y nos habla también de este conflicto, ¿no? En un mundo en los 70 y un mundo medio postapocalíptico que lucha por el control del petróleo. O sea, se supone que hay una compañía llamada OMAR que está buscando el control del petróleo, que se llama Omar, pues. Y estos cabrones sí, tienen a su facción, que son los coyotes, o sea, son los malos. Y están los buenos, que son los vigilantes, por eso se llama Vigilante 8. Que se supone que los vigilantes son una facción de güeyes que, como el gobierno no la cuaja para defender el petróleo de Estados Unidos, pues salen al rescate, ¿no?
Y porque supuestamente el gobierno está confabulado con los coyotes.
Exactamente. Pero fíjate algo bien curioso. Tú cuando ves el juego, el juego tiene una atmósfera super funky, ¿no? De hecho, están escuchando el soundtrack, que está súper...
Bien higher ground todo el día.
Sí, güey. De hecho, el soundtrack es hermoso, ¿eh? El soundtrack de Vigilante 8 es digno de traerse en el pinche iPod o en el teléfono, en donde quieran. O sea, vale la pena escucharlo y lo disfrutas. O sea, está bastante bueno. Porque va desde pues jazz, música super funky, marihuana, metal, rock, ochentero, noventero. O sea, está muy cool el soundtrack. Pero fíjate que, curiosamente, el rollo postapocalíptico, no hay petróleo en Estados Unidos, y sucedió, cabrón. Y ahí les va. Resulta que este evento se llama la crisis del petróleo de 1973, y se los voy a leer tal cual me lo robé de Wikipedia. Okay. La crisis del petróleo de 1973, también conocida como primera crisis del petróleo, comenzó el 16 de octubre de 1973 a raíz de la decisión de la Organización de los Países Árabes Exportadores de Petróleo, que agrupaba países árabes miembros de la OPEP, más Egipto, Siria y Túnez, con miembros del Golfo Pérsico de la OPEP, lo que incluía a Irán, de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur, llamada así por la fecha conmemorativa judía Yom Kippur, que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. Esta medida incluía a Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. Fíjate, el aumento de precio, unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado del petróleo, provocó un fuerte efecto inflacionista y una reducción de la actividad económica de los países afectados. Estos países respondieron con una serie de medidas permanentes para frenar su dependencia exterior. En los países industrializados, especialmente en Estados Unidos, la crisis provocó que las condiciones de vida se volvieran muy adversas para los desempleados, los grupos sociales marginados, algunos trabajadores de mayor edad y cada vez más para los trabajadores más jóvenes. Las escuelas y oficinas de Europa tuvieron que cerrar a menudo para ahorrar el combustible de la calefacción, y las fábricas tuvieron que reducir la producción y despedir a trabajadores. En Francia, la crisis del petróleo puso fin al periodo conocido como Trente Glorieuses, los últimos 30 años de alto crecimiento económico, y comenzaron los años de desempleo permanente, cabrón. O sea, fíjate esa época perdida, porque yo no sabía que existió, güey. O sea, ¿cuándo escuchas de esta crisis del petróleo de los 70? La verdad.
No, ya no hacen comentarios al respecto.
No. Y te digo, y estuvimos a punto de estar en Mad Max, cabrón.
Lo raro es que sí me acuerdo de la guerra esta de Yom Kippur.
Ah, sí, la llegaste a escuchar.
Sí. Okay. Yo creo que leí también en una clase sobre eso.
Pues a mí se me hizo muy interesante porque mientras estaba viendo los datos de por qué la historia hablaba del petróleo y la chingada en los 70, me puse a investigar y ya encontré ahí una página que hablaba del conflicto. Uh-huh. Ah, cabrón, pues me voy a poner a buscar en la Wikipedia, y encontré ese rollo, y está muy interesante porque incluso el juego, creo que el segundo juego, el Second Offense, ya te pone imágenes de las gasolineras cerradas originales de los 70. Uh-huh. O sea, de gente poniendo, no hay gasolina, ¿no? Uh-huh. O de las filas acá de gente queriendo echarle gasolina a sus carros. Está cabrón. Yeah. Para que vean que no solo en Pemex pasan pedos.
En todo el mundo.
Pero bueno. Entonces, ¿qué pedo con Vigilante 8, cabrón? A ver, a mí me interesa saber cómo conocieron ustedes Vigilante 8. ¿Cómo conociste tú Vigilante 8, Nessie?
Ok, ¿cómo llegué yo a Vigilante 8? Pues yo llegué en la eterna cacería de querer buscar algo que jugar en el chingado 64, güey. Porque hay un punto donde te estancabas y ya habías jugado todo lo que tenías, ya habías jugado todos los que te habían prestado. Pues, ¿qué hacías? A buscarle. Y pues, para no hacerles el cuento largo, de esos típicos juegos que te prestan y cambian, de repente andaba uno que era Vigilante 8. Y me dijeron estos güeyes, esas fueron sus palabras, ¿no? No, pues que este es como un Mario Kart de verdad. esa fue la respuesta de mi compa, ¿no? No, pues que es como un Mario Kart de veras, güey. O sea, esa madre, aquí vas a ver balazos, y vas a ver un chingo de desmadre y explosiones. Este es el juego que de carreras que tú necesitas jugar, ¿no? Ah, cabrón, ¿no? Pues sale, lo calamos. Y sí, lo calamos y todo, pero pues obviamente no me divirtió como Mario Kart, ¿verdad? Pero fue divertido. O sea, sea lo que sea, fue un juego divertido. y aprecio, y que pues le fui agarrando un aprecio porque lo jugué de morro, pues. Y este factor realmente, pues sí me hace, pues por ejemplo, que me invites a grabar esto, me da un chorro de gusto. Porque pues puedo venir a contarte ese pedo. Y pues la verdad, en aquel entonces, pues uno es medio edgy y le hace a la chingada mamada cuando ve este tipo de propuestas. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el dude que trae la camioneta eléctrica. Que como que el súper hace que te caiga un rayo, que se compara rayos el güey. No sé si te acuerdas tú, Sebas.
Sí.
Ese güey ese que me gustaba agarrar. Y pues como dices, ya cuando jugabas, la música estaba buena. Y en aquel entonces, pues ahorita ustedes pueden ver a Vigilante 8, o sea, lo pueden ver. Y se ve feíto. Pero en aquel entonces, en tu CRT, tío, no se miraba tan gachito. Se miraba bien. Uh-huh. Y la verdad, pues era disfrutable, ¿no? Ya después supe que estaba en Play y vi que tenía cinemas y pues dije, híjole, otra vez, ¿no? Es como que en Play, ahí estaba la mejor experiencia, ¿no? Porque tenía cinemas. Pero pues era el razonamiento de uno en esa época. Y ya, básicamente así, en prestados, o sea, en juegos que te caían prestados, y pues me cayó este una temporada y lo disfruté bastante.
Fíjate que ahorita que mencionas eso, antes de que Sebas pase, mucha gente menciona que la versión superior, pero así la ponen, superior, de Vigilante 8, es la de Nintendo 64.
Es que tiene extras, aparte tiene, de... O sea,
exactamente, uh-huh. Tienes un nivel extra que dicen que sí, que le pusieron Super Dreamland 64, algo así.
Sí.
Y además tienes la posibilidad de jugar de a 4 jugadores, que hay que recordar. Ahorita a lo mejor te pones a ver y... 4 jugadores, ¿no? O sea, pero en aquella época tener... o sea, lo que le daba ventaja al 64 sobre el PlayStation o sobre el Saturn o sobre lo que quieras era la posibilidad de jugar 4 personas al mismo tiempo en una consola, ¿no? Uh-huh. Que en esa época era ¡wow! ¡No mames! O sea, ¿cuánta gente no se divertía jugando Mario Kart o Smash o lo que les echaras ahí con 4 jugadores, ¿no? O sea, a mí me sorprende cómo la gente se divertía jugando... Mario Party, güey.
O sea, que yo sí, lo miraba. Era divertido, sí. Era muy divertido. Por ejemplo, si tenías primos de tu edad o amigos de la edad y se juntaban y tenían los controles para hacerlo, o sea, que cada quien se llevaba su control y así, era una experiencia muy chingona, güey. Muy, muy chingona. Y este juego, pues sí era de esos, güey. Totalmente. Porque te llevabas a tus compas o cada quien se llevaba su control en aquel entonces y jugabas de a 4, güey. También el Star Fox también. Y era bien pedorrísimo el multiplayer y uno agarraba un curadón con eso.
Sí, o sea, 64. Tenías el multiplayer, pero por otro lado, tenías que las gráficas eran un poquito más feas, aunque le podías poner expansion pack y mejoraba las texturas, pero también la música estaba recortada, sonaba más feo.
El clásico loop de 30 segundos, ¿no? De los temas de 64.
El loop de los 30 segundos de los juegos de Activision, porque Activision también sacó el... ¿Te acuerdas del Tony Hawk?
El Tony Hawk
tenía... Y llegaba un puto donde otra vez...
El Superman también tenía esa bronca.
Cochino el pedo. Pero a ver, Sebastián, ¿cómo llegaste tú a Vigilante 8?
De hecho, lo jugué en casa de un amigo y nunca me volví a acordar hasta que me lo mencionaste en el Retrocast. Y dice, hey, ¿sabes? Vamos a jugar esta cosa en el Retrocast. Y tenía la memoria ya olvidada, pero luego me puse a jugar y vi el carro este que avienta panales de abejas.
Bien avanzado para su tiempo.
Sí, ahí tuve un flashback de que, oh, jugué esta cosa y me acuerdo que pensaba que era el Twisted Metal, pero no lo era y nunca lo volví a ver hasta hoy. Está chistoso. ¿No?
Está chistoso. Deja tú, pues tiene esta secuela, güey, o sea, sí pegó.
No, y de hecho, no jugué la secuela, pero sí llegué a jugar el juego ese de Star Wars. Eso me encantaba ese juego. Y ahora que lo volví a jugar, sí. Y ahora que lo volví a jugar es la misma cosa.
Qué loco.
Pero fíjate, me gusta mucho porque este juego hace algo que era raro para la época, que tenía este terreno destructible. O sea, tú podías aventar un misil al piso y se hacía un pozo. Obviamente no en todas partes, pero en algunas partes sí. Eso era que wow, para esa época. Creo que es uno de los... Bueno, se me hace que es el único juego del que puedo pensar que hace eso.
¿De la destrucción?
Sí.
Porque...
Sí, porque no se me ocurre otro juego. Porque en GoldenEye tú podías destruir cosas, pero tú no podías destruir una pared. Y en este juego sí.
O sea, destruías casitas, o sea, sí. Era como más... pues sí, yo sé que sí iba a salir un listillo por ahí de que estaba Blast Corps y estaban juegos que sí son más de para el lado de la demolición, ¿no? Uh-huh. Pero, vamos a ser sinceros, no solo era la demolición lo importante aquí, lo importante pues era todo lo demás.
Sí.
Eran los carros, era la temática, la esencia que tiene el juego y pues sobre todo que pues es un Battle Royale.
Y sobre todo que el, como dices tú, eso de destruir paredes o destruir edificios o edificaciones también era parte de los objetivos del juego, porque el juego no, o sea, es un car battle game, ¿no? Es un juego de destrucción vehicular, pero también algunos de los objetivos era ve y destruye tal torre o ve y destruye tal cosa o ve y defiende, ¿no?
Sí, entonces, es un modo misión donde te dan esos objetivos. Uh-huh. Mata a tantos enemigos, defiende esta base, destruye la base, etcétera, etcétera. Y lo que está padre es que cada personaje tiene distintas misiones, no todas son las mismas. O sea, dependiendo del personaje, te van a dar ciertas misiones. Uh-huh. Y vas desbloqueando más personajes y más cosas.
Estaba bastante interesante para la época y buscaba, hasta eso el juego sí buscaba separarse de Twisted Metal, porque Twisted Metal yo recuerdo que era muy oscuro como videojuego, o sea, no me refiero a la temática, me refiero a cómo se miraba, o sea, los escenarios eran como que siempre oscuros.
Y, siempre eran de noche.
Ajá, ciudades así como...
Callejones.
Feas, o sea. Callejones. Ajá. Sí, como muy... ¿Qué podríamos decir? Cyberpunk, vamos a decir, no sé, raro.
Sí.
Y este juego no, o sea, este juego tiene variedad de escenarios, o sea, de pronto estás en la nieve, en una montaña, o estás en una granja, ¿no? Ahí toda rara y te estás... Porque los escenarios también en Vigilante 8, algo que tienen es que son muy extensos, güey.
Sí, están enormes.
Y eso también le da variedad al juego, ¿no? Está muy cool. Yo, ya hablando de cómo conocí el juego, la verdad es que lo conocí en donde yo trabajaba, ahí en la Nintendolandia, y lo rentaban un montón, pero típico de mí, de siempre, pues no me sentía yo atraído por un videojuego gringo, y la verdad es que pues yo lo miraba y decía yo, pues me voy a seguir con mis RPGs, ¿no? Yo qué tengo que andar haciendo ahí. O sea, la verdad es que no me llamaba la atención. Pero lo que sí me llamaba la atención era la cantidad de gente que lo rentaba. Y lo rentaban más para 64. O sea, curiosamente. Bueno, no curiosamente, o sea, era
sí,
obvio.
Más gente tenía el 64.
También, no, yo creo que... Deja tú que más gente tuviera el 64. Yo creo que era porque había menos juegos en el 64. Y la gente que tenía un Play pues estaba pues a lleno de opciones. Uh-huh. Y si eras de Play, ibas a irte a jugar Twisted Metal, que era el juego de Play. Y pues el 64, ¿qué tenías? O sea, no había muchas opciones.
Mario
entonces
Kart, GoldenEye.
Ajá, o sea, sí.
Wave Race.
Sí, o sea, había juegos de o sea, sí había catálogo,
sí.
No tanto como el del Play. Y por lo limitado, pues más fácil te dabas cuenta de los juegos que había.
Uh-huh.
Entonces, pues, si andas buscando un juego divertido para jugar entre varios y lo miras ahí, pues yo creo que lo vas a tomar en cuenta más rápido a un montón de juegos de acción o un montón de juegos de género distintos que te puede ofrecer el catálogo de PlayStation.
Exactamente. Pero bueno. Pues en cuanto a personajes, este juego contenía... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personajes dentro de los cuales 5 estaban escondidos.
Uh-huh.
Creo que era mitad y mitad coyote y mitad vigilante. Y pues, ¿qué pueden decir del juego? O sea, en realidad el juego, ¿cómo funciona? Tienes tu vehículo. Todos los vehículos tienen una metralleta. Todos. Sí. Todos. Y puedes agarrar ítems en el escenario, ¿no?
Uh-huh. Que van a la Mario Kart.
A la Mario Kart. Que van desde un escudo, como un cañón, un láser o algo así.
Tienes misiles, tienes ¿cómo se llama esta cosa? Mortar.
Mortero.
Mortero.
Sí, que tiraba como granadas, ¿no?
Sí. También puedes dejar granadas en el piso, digo, minas. Y luego cada personaje tiene su arma especial.
Su especial, ¿no? Que, uh-huh. Que como dice el necio, hay uno que tira rayos y cosas así. Hay como 6 escenarios diferentes, según yo, si no mal recuerdo, y vas desbloqueando algunos. Lo curada de estos escenarios es que están basados en Estados Unidos, ¿no? En diferentes secciones de Estados Unidos. Y hasta eso sí son muy diferentes unos escenarios de otros, ¿no? Unos en Las Vegas y otros en una montaña nevada, y los otros en la granja, y los otros en otra ciudad y así, ¿no? O sea, cada uno en su rollo. Uh-huh. Para poder terminar el juego, pues obviamente tienes que cumplir con lo que se te va pidiendo, porque hay un modo quest y hay un modo arcade. En el arcade es puro matar, ¿no? Uh-huh. Es puro destruir a tus oponentes. Y en el quest, pues te van diciendo que si, defiende tal cosa, o mata tal güey. Para destruir a tus enemigos, pues nomás es agarrarte a balazos o chocarlos. Pero también te tienes que poner almeja porque también te quieren matar a ti, ¿no?
Sí, luego se pone bien estúpida la computadora. Es...
Sí.
Te avientan 5 carros al mismo tiempo y te matan.
Se tomaban muy en serio eso del modo arcade, ¿no? Tomando en cuenta que ni siquiera estabas poniéndole monedas a esto.
Exactamente. O sea, el juego sí, ya al último el juego sí se pone muy mamón. La verdad es que sí se pone muy mamón. Yo intenté terminarlo hace no mucho y la verdad es que no pude. O sea, sí está bien cabrón. Tienes que saberlo. Y pues es obviamente que vas aprendiendo a jugar, ¿no? Pero la computadora, como dice el Sebas, de pronto sí se pone muy necia y te quiere chingar y te va a chingar. Pero para eso te tienes que... preparando con los ítems, ¿no? Estar agarrando ítems, estar conociendo los mapas y...
Sí, pero también puedes explotar la inteligencia artificial también. O sea, puedes meterte en lugares donde la computadora como que no sabe qué hacer o se queda atascada y se pone a dar vueltas sin poder verte y cosas por el estilo.
Qué loco ese ¿no? Pero bueno, también hay que mencionar que además de la versión de 64, ¿no? Poco después salió una versión para Game Boy Color, que la verdad no tengo video para mostrarles, lo siento.
Yo ni sabía que existía.
Pero esa versión fue hecha por la gente de Vicarious Visions, que si no mal recuerdo también hicieron algún Tony Hawk.
Si no mal recuerdo. El de Game Boy Advance, si no me equivoco.
Sí, ¿verdad?
Y porque se parece un buen a ese juego, le estaba platicando el Sebas. Y se me figuraba mucho ese Tony Hawk, que también, de hecho, ese juego de Tony Hawk lo mega maman porque se veía demasiado bien para ser un juego de Game Boy.
Y el Vigilante 8 de Game Boy Color, la verdad es que no tiene por qué estar ahí. O sea, tú lo ves y pues sí trataron de representar el juego lo más posible. O sea, sí están los carritos... Y parece un shooter, ¿no? O sea, parece que vas disparando los carritos y la chingada. Pero pues manejar es un dolor y pues la manera en cómo se juega sí está muy, muy precaria, ¿no? No tiene música para nada. O sea, en las batallas no hay música. Y sí se siente así como vacío el juego, ¿no? Pero pues existe, es una versión, digamos, nomás para conocerla. O sea, no es como para que te pongas a jugarla, pues es una mamada.
O si te lo top, o no sé, si eres súper fan de la franquicia que... Que vaya hipster.
Soy fan de Vigilante 8.
Que eras así un super fan de Vigilante 8 y quieres que reviva la franquicia y quieres, te lo topas en un, no sé, en un tianguis.
Vigilante 8 para Smash.
¿Qué mejor pieza de memorabilia puedes ofrecer que te pueden ofrecer que un juego de Game Boy Advance? Perdón, de Game Boy Color, de tu juego favorito.
¿Eso es por qué lo hacían? ¿Tenía, era parte del contrato con Nintendo o qué?
No tengo la menor idea, pero sí es muy raro que había juegos que tú decías, qué pedo, ¿no?
Sí, estaba pensando en eso y en el Tony Hawk. No tienen por qué estar en el Game Boy, pero pues ahí están. Entonces no sé si... Porque antes Nintendo, bueno, creo que todavía es muy exigente con los juegos que van a aparecer en su plataforma. Entonces me imagino... No sé, esta es idea mía que les dicen, no, también nos tienes que hacer un juego de Game Boy. Porque sí, porque somos Nintendo. O quién sabe cuál haya sido la causa de este juego.
Mira, la verdad es que en el caso de Tony Hawk para Game Boy Advance, mínimo ahí sí le sacaba provecho, ¿no? La consolita. Pero sí, esta versión de Game Boy Color, pues sí es un despropósito. O sea, sí es una, pues una manera de decir, ah, pues si algún niño cae...
Se puede. Sí, se puede y se hizo. Es como que...
Lo vamos a hacer porque sí.
Pero fíjate, lo curioso es que el juego fue lo suficientemente popular para tener secuela, ¿no? Que es el Second Offense, o sea, se llama Vigilante 8 Second Offense, el cual salió para PlayStation y Dreamcast. Y no me acuerdo si hubo, sí hubo para 64 también. Y después, pues salió la tercera parte, que, o sea, ellos tenían pensado hacer una tercera parte, Vigilante 8-3. Pero curiosamente los pusieron a hacer el Star Wars Demolition. Lo mamón aquí es que ellos no le metieron el suficiente tiempo al Star Wars Demolition porque querían hacer la tercera parte del Vigilante 8. Pero se las terminaron cancelando. Fíjate. Curioso. Ahora, la historia de Vigilante 8 no terminó ahí. Resulta que algunos años después, estamos hablando de 8 años después, en el 2008. Empieza el mame de que van a sacar una nueva versión para Xbox 360, la cual lleva el nombre de Vigilante 8 Arcade. Y resulta que es una versión HD, un remake HD del primer y segundo Vigilante 8, con los escenarios un poquito remixiados, vamos a decirlo, o sea... Les cambiaron cosas, los ítems cambiaron de lugar, pusieron plataformas en lugares donde antes no había, o sea, hicieron un remix. Los escenarios se parecen a lo que eran originalmente, pero los cambiaron. Y obviamente el juego se ve en HD, puedes jugar hasta 8 personas al mismo tiempo, en online. Hicieron un buen esfuerzo, ¿no? Por hacer un tributo diagonal nueva versión de Vigilante 8 y les quedó bastante curioso y además puedes jugar las dos versiones, el Vigilante 1, digo, el Vigilante 8 normal, sí, y el Second Offense. Y eso también está curioso porque hay que recordar que se intentó revivir el género. No sé si se acuerdan que hubo un Twisted Metal para
Play 3. Sí, para Play 3, sí, de hecho, por eso, dato random, pero lo voy a decir y que no aporta nada a la conversación. En el PlayStation All Stars sale el payaso ese del Twisted Metal, ¿no?
Sí,
y sale con el look que tiene en ese título específicamente.
Ajá.
De esa versión de PlayStation 3, que se supone es muy querida también por muchos. Por muchos cuantos ahí, le tienen cariño a ese juego.
Por los Pipers.
Oye, ah, sí, claro, cómo olvidarlo.
Pero fíjate, es muy curioso porque Twisted Metal, y no deberíamos estar diciendo esto porque Twisted Metal pues es otro juego, ¿no? No tiene nada que ver con... Sí tiene que ver, pero a la vez no. Vigilante 8 fue muy importante para Sony, Twisted Metal.
Sí.
O sea, ese juego vendió muchísimas copias. O sea, los tres juegos terminaron siendo greatest hits. Y la verdad es que a mí no me gustaba, pero tú comprabas un PlayStation, o sea, tú mirabas un PlayStation y por lo general el niño tenía un Twisted Metal, el 1, 2 o el 3. Y de los verdes, ¿no? Del barato acá. Pero lo tenía. Y era muy popular. Entonces, Vigilante 8, que aunque no lo parezca, fue muy popular en su momento. Pero obviamente, pues la industria en aquel momento era muy diferente. Uh-huh. A lo mejor no vendió millones, pero pues con 100,000, 200,000, no sé, copias, ya en esa época era un logro, ¿no? Era algo muy chingón. Uh-huh. Y luego le tocó ser parte de Activision, que pues, es el diablo, ¿no? Prácticamente.
Amello. Amello. Sí,
y te digo, pero también es curioso ver el género de la destrucción vehicular, porque proviene de Mario Kart este pedo, güey. O sea,
yes.
Proviene de Mario Kart. Y tal vez, pero esto es un tal vez, podríamos ponernos mamones y decir que viene del RC Pro-Am.
Yes. Yes.
¿Tenía ítems esa cosa?
Sí, recuerdo que tenía mis hilitos y la chingada. Y te movías acá, ¿no? Daba como vueltitas. Pero te digo, pero el que yo, o sea, RC Pro-Am sí puso su granito de arena, pero sin duda Mario Kart es el que dijo, agárrense a vergazos en carros, ¿no? O sea, ahí sí no hay manera de quitarle ese género. Mérito, ¿no? Ese mérito. Y Mario Kart 64 ya era la locura, ¿no? Estaba mal. Ese juego está mal. Sí. Está roto con su madre.
Es el Mario Kart más brutal, en mi opinión.
Sí, es el Mario Kart más brutal, probablemente el de 64. Pero bueno. Entonces, de ahí proviene todo. Esa es la raíz del mal. Uh-huh. Y pues eso es todo de Vigilante 8. ¿Algo que quieran ustedes agregar? No sé.
Pues era un juego muy divertido. O sea, independientemente de lo que podamos decir de él, o sea, y de lo mucha gente, no, qué pinche juego naco, no sé, tal vez, pero algo que sí les puedo decir es que en su momento, con las carencias que existían, era muy divertido y era esos juegos que disfrutabas en bola, o sea, lo disfrutabas con tus amigos, realmente era un juego que pues, aportaba para ese nonsense que pasa, o sea, ese sinsentido que le pasa por la cabeza a uno a esa edad. Tú tenías, o sea, era un Mad Max con una temática de los setentas. O sea, era funky. Estaba bien loco, la música era buena. Había destrucción, había carros, había pues le podías hacer upgrades a los carros. Sacabas un alien de personaje secreto, una chingada UFO, o sea, un ovni. O sea, y lo traías ahí peleando, o sea, imagínate la babosa. O sea, era edgy y en ese entonces eso era lo que pegaba.
También yo fue el primer juego HD.
Ah, cabrón.
Así es, porque si tú tenías el expansion pack, podías activar el modo HD en el Nintendo 64.
Grandes, grandes aportes, mira, de Vigilante 8. Y usted tanto que lo demerita. Pero mira, qué chulada, qué bonito.
4 megas de RAM.
4 megas.
4 megas de RAM.
No, texturas más definidas.
Que
y un frame rate más bajo.
Que eso sí, porque subía las texturas, o sea, las aumentaba de definición, de resolución, pero te bajaba el frame rate. Pero fíjate, ahorita que el Alex Roth nos dice ahí en el chat, lo dice burla, pero es cierto. ¿Te acuerdas de esta película de Stallone del 70 y garra que se llamaba Dead Race? Race 2000 se llamaba. Que me acuerdo que todo el mundo se vestía bien raro, parecían personajes de Hokuto no Ken, estaban bien raros todos.
Como en Mad Max.
Ándale, que después en Mad Max no veríamos eso también. Si no es que Mad Max es antes de Dead Race, ¿ah?
Maybe.
¿En qué año es Mad Max? ¿72? ¿78?
Ni idea.
Déjame ver, vamos a ver a la wiki, Mad Max.
Porque obviamente Vigilante 8 también.
79.
Ah, entonces después de Death Race, primero fue Mad Max. Digo, perdón, primero fue Death Race, luego fue Mad Max. Y curiosamente, Vigilante 8 también bebe mucho de, tanto de Death Race, que es obvio por el estilo musical también, como de Mad Max, ¿no? Por los carros. Entonces es muy curioso, muy curioso. ¿Algo que quieras agregar, Sebastián?
No, nada más quería mencionar ese dato estúpido de las texturas HD.
Está
divertido el juego, ahí chéquelo.
Sí, te la bañaste, no me la estaba esperando ese dato.
Pero bueno, pues ahí está, eso fue Vigilante 8. Esperemos que les haya gustado este Retrocast, ¿no? Aquí con Sebastián y con el buen Adrián de invitados. Esperemos que les haya gustado lo que mencionamos del juego. Y pues estén atentos porque pues la próxima semana va a haber otro Retrocast. Muchas gracias, güeyes, por estar aquí conmigo.
Deja tú, güey, yo me siento a gusto. Siento que se liberó un peso enorme de mi espalda. Porque no sí, se podía ya, grabar este episodio. No se podía grabar. O sea, era difícil. Estaba maldito. Yo le decía a Gongo, esta madre ya no hay que grabarlo, güey. Ya me da miedo. Está maldito, güey. Hay algo. Hay una aura malévola. No sé qué hemos liberado cuando hemos grabado este episodio, güey. Porque si tal vez se estaba evitando, era por una razón. Así que aquí está, bajo su propio riesgo, Vigilante 8 en el Retrocast.
Compren un V8 y bébanlo para purificar su alma, no sé.
Fíjate que ahorita que mencionas eso, yo creo que me voy a sentir así como te estás sintiendo ahorita cuando termine todos los Retrocast pendientes. O sea, en el momento que yo diga, ahí está el último pendiente, güey, el de Skies of Arcadia. En ese momento me voy a sentir tan a gusto, cabrón. O sea, es que siento mucha presión de estos juegos.
Peso del mundo.
Porque precisamente cuando grabamos con Alex Roth, los cinco, no me acuerdo si eran cinco o seis, que son de lo mejor, que para mí son de lo mejor que hemos hecho en el Retrocast. O sea, esos especiales que grabamos en octubre, les tengo mucho cariño. Está muy cabrón. De hecho, grabamos uno que si no lo han escuchado, neta, escuchen esos podcasts de terror que grabamos en octubre de Retrocast. Hay uno de... ¡Ay, cabrón! Del Legacy of Kain, el Soul River.
Está muy bueno,
grabamos,
¿eh?
Grabamos con Sergio Mendoza. ¡Puta! Ese podcast quedó increíble, o sea... La neta, y luego rejugué el juego en Play 1 y la chingada. No, fue una experiencia bien chingona grabar esos podcasts, güey. Neta, muy, muy, muy chingona. Ahorita también están quedando, por ejemplo, el de Dragon Quest, creo yo que quedó bastante bien. Este me gustó como quedó. O sea, porque como dijo Sebastián hace rato, tampoco es un juego al que te le puedas sacar, ¿no? O sea, ay, no mames, es un gran
juego. Es un juego muy simple, no hay mucho que hablar más. Es divertido.
Es divertido y ya, es diversión pura, cabrón. Es agárrate a balazos, a madrazos con el carro y ya, sé feliz, cabrón. Pero bueno, nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Otra vez, repito, muchas gracias al Necio, muchas gracias al buen Sebas. Espero que estén aquí pronto con otro temazo, tío, con otro temazo. Y nosotros ya nos vamos. Bye, gente.
Bye.
Shush.
Recuerda que puedes seguirnos en facebook.com/overdrivemedia y apoyarnos en patreon.com/overdrivemedia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Thank you.